Estados Unidos se mantiene a la espera de los resultados finales de la elección. El presidente Trump habla de un gran fraude y que va a apelar a la Corte Suprema, y Joe Biden siente que la victoria está a su alcance.
Cubanoamericanos de la Florida ganan otros dos escaños en la Cámara de Representantes.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos se mantendrá firme hasta obtener la libertad de Cuba y de Venezuela.
Alianza por la Libertad Global pide sanciones a la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
El rebrote de coronavirus sigue afectando el occidente cubano y se agudiza la escasez de alimentos en Pinar del Río.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a consulta popular para diciembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01 y ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Iniciamos ahora a las 6 y estaremos acompañándoles hasta las 8 con toda la información que nos llega desde aquí a Estados Unidos, a la espera de los resultados de las elecciones y también, por supuesto, de Cuba y del resto del mundo. Hoy es miércoles ya 4 de noviembre de este año 2020 y el equipo que le va a estar acompañando dururante estas dos horas está integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, allí en la producción, como siempre, diligente Exilda Arjona. En la sala de redacción hoy está Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya iniciamos con noticias y nos vamos a las elecciones. A la espera de los resultados electorales aquí en los Estados Unidos, el pueblo y, o sea, todo el norteamericano, los que vivimos en este país y, por supuesto, el mundo en general está esperando qué es lo que va a suceder. Pero vamos con más detalles hasta Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué. Michelle, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, los estadounidenses se están despertando este miércoles sin un ganador de las elecciones presidenciales. Los estados críticos en el campo de batalla, incluidos Michigan, Wisconsin y Pensilvania, permanecieron sin ganadores declarados, lo que dejó al presidente Trump y al demócrata Joe Biden sin los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. Esto no es necesariamente una sorpresa. En un año trastornado por la pandemia de coronavirus, muchos estados facilitaron la votación por correo y millones optaron por hacerlo en lugar de ir a emitir los votos en persona. Eso significa que el conteo es más lento, porque los votos que se reciben por correo a menudo demoran más en procesarse. Como a las 2:30 de la mañana, el presidente Donald Trump denunció un fraude electoral sin aportar pruebas de que se esté interfiriendo en los procedimientos legales de votación y amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos. La declaración de Trump cerró una noche electoral marcada por la incertidumbre y con el recuento aún en marcha. Trump proclamó que él ya había ganado las elecciones, algo falso, puesto que la situación está muy ajustada en varios estados, como por ejemplo Wisconsin, donde Biden tiene un 49.3% de los votos, mientras que Trump tiene 49.0%. O sea, de verdad, muy, muy apretado. El mandatario tampoco aclaró cómo se había materializado ese supuesto fraude, más allá de afirmar que la oposición estaba tratando de quitar el derecho al voto a sus simpatizantes, algo que tampoco hay pruebas. Además de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, los resultados de North Carolina y Georgia tampoco están claros en estos momentos. Después de las palabras del presidente, la campaña del candidato demócrata Joe Biden dijo que hará frente a cualquier esfuerzo del presidente de recurrir a la Corte Suprema para evitar que se computen algunas boletas. En un comunicado, la directora de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, calificó la declaración de Trump de indignante, sin precedentes e incorrecta. En un corto discurso anterior al presidente Trump, Biden pidió paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días. Y pidió mantener la fe y también se mostró optimista de que en estas carreras que están todavía muy apretadas, pues él pueda salir victorioso. En la carrera por el control del Senado, las esperanzas de los demócratas ya se están perdiendo. Ellos han tenido una decepcionante noche electoral cuando los republicanos ganaron en varias contiendas y lucharon por retener su frágil mayoría. Varias carreras permanecen indecisas, pero ya no parece que el control del Senado vaya a cambiar. Los demócratas ganaron escaños en Colorado y Arizona, pero los republicanos ganaron en Alabama y Iowa. Se estaban disputando solamente 35 escaños en el Senado y los demócratas necesitaban una ganancia neta de al menos 4 escaños o ganar 3 netas y además la presidencia, ya que cuando hay votos de empate en el Senado, pues el vicepresidente es quien tiene el voto decisivo. Y en la Cámara de Representantes no va a haber muchos cambios. Se proyecta que los demócratas van a mantener el control después de las elecciones. Se espera que los demócratas amplíen poco su mayoría en al menos 5 escaños según las proyecciones.
Sí, así como bien lo has explicado, yo creo que sobre todo, Michelle, ahora mismo en el transcurso de la mañana nosotros estaremos pendientes de todo lo que pueda estar sucediendo. Hay conteos que van a comenzar a partir de las 7 de la mañana, otros a partir de las 8. Yo creo que en el transcurso de la mañana vamos a tener que estar hablando nuevamente para actualizar estos datos.
Sí, esperamos tener otra intervención en una hora y aunque no creo que en una hora cambie mucho las cosas, vamos a ver qué nos trae esa próxima
hora. Que sí. Lo que sí podemos decir es que ha sido una jornada emocionante, ¿no? Sobre todo para los que estamos en este ámbito periodístico. Hay muchas caras de sueño en estos momentos. Creo que pocos hemos dormido durante la noche. Michelle, muchísimas gracias. En una hora volvemos a contactar contigo.
Así es. Hasta luego.
Bueno, y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ganó los pocos estados que aún no han terminado los conteos de votos, porque considera que los porcentajes a su favor ya son inalcanzables por los demócratas, lo cual ya le da la victoria. En sus declaraciones desde la Casa Blanca, poco después de las 2 de la mañana de este día miércoles a la madrugada, el mandatario habló de un fraude contra el pueblo estadounidense y de acciones legales.
Thank you. Muchas gracias. In the latest news conference I've ever had.
Thank you. Esta es la conferencia de prensa más tarde que he tenido, la verdad. Lo aprecio mucho. Quiero agradecer al pueblo de Estados Unidos por el gran apoyo que me dieron. Millones y millones votaron por nosotros hoy. Y también un grupo muy triste está tratando de quitar el derecho a este grupo de personas y es algo que no vamos a aceptar. Quiero agradecer a la primera dama y mi familia entera y al vicepresidente Pence y la señora Pence por estar con nosotros a través de todo esto. Estamos preparando una gran celebración, estábamos ganando todo y de repente se suspendió todo. Los resultados han sido fenomenales esta noche y estamos preparándonos literalmente, estamos listos para salir afuera y celebrar algo que era hermoso. Un voto tan grande, un éxito tan grande, los ciudadanos de este país han salido en números récord. Esto es un récord. Nunca ha habido algo así para apoyar nuestro gran movimiento. Ganamos estados que no íbamos a ganar. Ganamos la Florida. Ganamos por mucho. Ganamos el gran estado de Ohio. Ganamos Texas.
In the tabulations, it's also clear that we have won Georgia.
Ganamos Texas por 700,000 votos y no lo han incluido en los cálculos. Queda claro que hemos ganado Georgia. Estamos arriba por 2.5% o 117,000 votos y solo faltan 7% más de votos. Nunca nos van a alcanzar y ganamos Carolina del Norte.
We also
estamos arriba 1.4%, 77.000 votos estamos arriba y faltan muy pocos votos para contar, no nos pueden alcanzar. Y miramos Arizona, tenemos mucha vida en Arizona, y alguien declaró Arizona una victoria, tal vez sea posible, pero hay muchos votos que podemos obtener porque recién están contando los distritos en el territorio trumpiano, y eso podría cambiar todo, y puede cambiar Arizona. Y algunos expertos dicen que no es probable que los alcancemos, pero ¿qué importa? Es un estado que podemos ganar, Arizona, y lo podemos hacer. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad desde que lo miré, fue cambiando de nuevo, los números están cambiando, necesitamos una poca cantidad de votos, así que eso sigue en juego. Pero lo más importante es que estamos ganando Pensilvania por un número muy alto.
We're up 600, think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania, 690,000.
Piensen en esto, estamos arriba 690 mil votos en Pensilvania. Esta ni siquiera está cerca. Con 64% de los votos contados, es casi imposible alcanzarnos. Además, son en áreas de Pensilvania donde la gente simpatiza con nosotros, que tiene que contar. Así que vamos a ganarlo. Estamos ganando Michigan. Yo miré los números y dije, wow, es mucho. Por casi 300,000 votos. Y el 65% del voto ya ha llegado, ha sido contado, y estamos ganando Wisconsin. Y no necesitamos todo esto. Necesitamos, cuando agregas Texas, que no ha sido agregado, hablé con el gran gobernador de Texas hace un poquito y dijo, felicitaciones, me llamó para felicitarme por ganar Texas, ganamos Texas. No terminaron el cálculo oficial, pero estamos ahí. Está casi completo y él me felicitó. Y además, ¿qué está pasando? Nunca he visto algo así. Nadie ha visto algo así. Así que ganamos por 107,000 votos con 81% del voto. Y está Michigan y tenemos esos tres estados en particular. Y tomás todos los otros. Tuvimos una noche tan grande que miramos todos los estados que ganamos y miramos los márgenes por los cuales ganando, y no es que estamos arriba 12 votos ni nada por el estilo, ganamos por estados por amplio margen. ¿Y qué pasó con la elección? Y ahora hay gente pronunciándose, ¿qué pasó? Ellos sabían que no podían ganar, así que dijeron, vamos a ir a los tribunales, y esto no lo predije yo, lo vengo prediciendo desde hace tiempo, desde el día en que me enteré que iba a mandar un montón de boletas, porque o iban a ganar o no ganar, nos van a llevar a los tribunales. Así que la Florida fue una victoria enorme, 377,000, Texas, como ya hemos visto, Ohio, un gran estado, me encanta Ohio. Ganamos por 8.1%, más de 400,000 votos, casi 500,000 votos. Carolina en el norte, gran victoria ahí. Así que ganamos ahí, estamos arriba por 76,000 votos y faltan muy pocos para contar, casi nada. Y de repente todo se frenó, todos los cálculos se frenaron. Esto es un fraude para el pueblo de Estados Unidos, es una vergüenza para nuestro país. Nosotros estábamos listos para ganar esta elección y la verdad es que nosotros hemos ganado esta elección. Así que nuestra meta ahora es asegurar la integridad por el bien de la nación, la integridad. Este es un gran momento. Este es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que la ley sea usada de forma apropiada, así que vamos a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que todos los votos, que todo el voto se frene para que no encuentren boletas a las 4 a.m. de la mañana.
I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. And Mr. Vice President, say a few words, please. Please.
Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be
gracias, señor presidente.
As the president said,
más de 60 millones de estadounidenses que ya han votado para 4 años más de Donald Trump.
But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President,
mientras los votos siguen siendo contados, vamos a estar vigilando, como dijo el presidente, y el derecho al voto ha sido el eje de nuestra democracia desde la fundación de nuestra nación, y vamos a proteger los votos, y creo que con los extraordinarios márgenes que Trump ha inspirado en los estados, la manera en que has lanzado este movimiento a través del país, mío sea grande, que de nuevo yo creo realmente que estamos en el camino a la victoria y vamos a hacer a Estados Unidos ser grande de nuevo. Muchas gracias.
Eso es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, pero el candidato presidencial demócrata Joe Biden hizo una breve declaración a la 1 de la madrugada de hoy miércoles, mientras continúan los cómputos de los votos en estados decisivos. Biden expresó su optimismo sobre sus posibilidades de triunfo ante entusiastas seguidores en una reunión de autoservicio fuera del Chase Center en Wilmington, Delaware, donde aguarda los resultados finales.
Buenas noches. Sabíamos que iba a ser una noche larga y que tal vez hasta mañana o más, pero miren, nos sentimos bien donde estamos. Estamos bien, estamos contentos aquí. Les voy a decir que pensamos que vamos a ganar esta elección, que estamos en el rumbo correcto. Sabíamos que debido a los votos por correo y los votos adelantados, que esto se iba a demorar, que necesitamos paciencia y que tenemos que tener paciencia y contar con paciencia y esperar hasta que cada voto, cada boleta esté contada. Nos estamos sintiendo muy bien, nos sentimos bien sobre dónde estamos, pensamos que hemos ganado Arizona, tenemos confianza y pensamos que tenemos a Minnesota y en Georgia aún podemos ganar y es lo que esperamos. Nos sentimos realmente bien de Wisconsin y Michigan y además va a tomar tiempo de contar votos, podemos aún ganar en Pensilvania. He estado hablando con las personas en el condado de Allegheny y Scranton en Filadelfia. Vamos a saber los resultados mañana en la mañana. Tal vez podría demorar aún más. Como he dicho siempre, no es mi lugar o el lugar del presidente Trump de declarar victoria. Esta es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero siento optimismo sobre los resultados. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que salieron a votar. Y felicitaciones a todos aquí en Delaware. Hicieron muy bien, un gran trabajo. Estoy muy agradecido con los voluntarios que tenemos, los trabajadores, los encuestadores, todos los que participan del proceso democrático. Gracias a mis simpatizantes aquí en Delaware y en todo el país. Muchas gracias a todos. Personas, el pueblo, cada vez que camina por Scranton, La gente me dice, Joey, mantén la fe. Y como decía mi abuela, me decía, mantengan la fe siempre. Vamos a ganar esto. Muchas gracias.
Entre tanto, los cubanoamericanos, la periodista y presentadora de televisión María Elvira Salazar y el exalcalde de la ciudad de Miami, Carlos Jiménez, resultaron electos para sendos curules a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del Partido Republicano.
Salazar venció a la incumbente Donna Chalala y Jiménez, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump, a la representante Debbie Mucasel Powell, ambas electas por el Partido Demócrata y solo cumplieron un periodo en la Cámara Baja.
Entre tanto, la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, que derrotó en segunda instancia a la veterana congresista demócrata Donna Chalala para el Distrito 27 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con una votación del 51,4% frente al 48,6%, dijo lo siguiente.
Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso todavía es verdad. Es un honor para mí aceptar oficialmente el puesto como su congresista, porque yo soy la que voy a ir a Washington, pero los verdaderos ganadores son todos ustedes los que viven en el distrito número 25. Porque estamos juntos en esto. Sus metas son las mías. Su esfuerzo y lograr que sus metas se cumplan son mi misión. Su futuro brillante y el de sus hijos es la razón por la cual yo quiero ir a Washington.
El Distrito 27 está ubicado en el extremo sur de Florida, completamente dentro del condado de Miami-Dade, e incluye parte de Miami, Miami Beach, Coral Gables y Kendall. El barrio mayoritariamente cubanoamericano de la pequeña Habana se encuentra también en este distrito.
Y ahora estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos han despertado el anhelo de quienes luchan por elegir la democracia en Cuba. Ibet Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Opositores y activistas que dentro de Cuba luchan por la democracia para que el pueblo cubano pueda elegir su destino de forma libre y transparente ofrecieron a Radio Martí su opinión acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Las elecciones como se están llevando en Estados Unidos es bueno, puesto que tienen la oportunidad de poder elegir al presidente, y si realmente se equivocaron, a los 4 años tienen derecho de elegir a otro más a través de las urnas, a través del voto secreto. Por algo estamos luchando por una Cuba democrática donde podamos elegir por medio del voto nuestro presidente o nuestra presidenta.
Por otra parte, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, el expreso político y disidente cubano José Daniel Ferrer, afirmó desde Santiago de Cuba que precisamente trabaja para que dentro de Cuba se lleven a cabo elecciones como las que celebran los estadounidenses.
Y eso es precisamente lo que queremos para nuestra patria, la posibilidad de elegir democráticamente a nuestros representantes. Por eso estamos trabajando y por eso nuestra propuesta de Cuba Decide. Felicitamos al pueblo estadounidense y a quienes resulten electos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, expresó a Radio Martí que como persona que defiende la democracia, le gustaría ver un ejercicio electoral democrático y distinto al show político que se lleva a cabo en Cuba.
En Cuba lo que se hace es prácticamente un show político que no tiene nada que ver con los procesos democráticos en ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos que se está dando, no importa si sale este o aquel, al final esa persona tiene un tiempo limitado y siempre va a pagar las consecuencias exactas a la hora de gobernar por las leyes de ese país. En Cuba las personas que han gobernado este país han gobernado con total impunidad.
Más adelante Escobar precisó.
Trabajo porque Cuba tenga un proceso electoral más democrático para que se traduzca en una sociedad más sana, que defienda y respete la pluralidad de ideas que hay en la sociedad, porque la sociedad cubana es una sociedad plural, aunque el gobierno se empeñe en decir que solamente un partido es el que defiende los intereses de todos los cubanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:25, continuamos en este gigante informativo de las mañanas. Vamos a hablar de noticias de Cuba. ¿Y qué ha dicho el vicepresidente Mike Pence?
El vicepresidente Mike Pence concedió una entrevista a nuestro colega Tomás Regalado, en donde el alto funcionario estadounidense resaltó la política exterior del presidente Donald Trump para impulsar una transición democrática en Cuba y Venezuela.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente, era de hombro con hombro con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la Tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
Y en otras informaciones, la Alianza por la Libertad Global, con sede en Washington, D.C., ha solicitado sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. El detalle lo tiene Yolanda Huerga.
La Alianza por la Libertad Global reiteró este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su anuencia a la persecución religiosa en la isla, dijo Jason Poblete, presidente de la organización.
La guerra contra personas de fe continúa en la Cuba comunista, y al centro de ese sistema represalia contra las religiones viene la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Alianza por la Libertad Global lleva desde el año 2019 buscando que se tomen medidas contra esta dependencia del Partido Único, que en lugar de proteger a los creyentes cubanos, acata los dictámenes del régimen para reprimirlos y hostigarlos, según han denunciado pastores de diferentes confesiones de fe.
Continuaremos desenmascarando los crímenes perpetuados en contra de creyentes a través de la isla y exigiéndole y pidiéndole al gobierno norteamericano y sus aliados que impongan sanciones económicas a la Oficina de Asuntos Religiosos y a otros personajes del sistema que estén ayudando en estas represalias.
El pasado 30 de octubre, las autoridades cubanas derribaron un templo liderado por el pastor Faustino Palomo, perteneciente a la denominación Asambleas de Dios. El pretexto usado esta vez fue que por el terreno donde estaba construida la casa de culto pasaría una vía férrea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Iniciamos ya la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas. En este miércoles, ya 4 de noviembre del año 2020, Estados Unidos todavía está a la espera de los resultados electorales y evidentemente el mundo entero está pendiente de lo que aquí suceda. Nosotros continuamos acompañándoles este equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:31, ya nos vamos rápidamente a noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta madrugada que pedirá a la Corte Suprema que evalúe la inconclusa elección presidencial, mientras su rival Joe Biden pidió que se cuenten todos los votos.
En una aparición ante sus seguidores en la Casa Blanca, Trump calificó el proceso como un gran fraude y dijo que estaba por celebrar su victoria cuando la prensa comenzó a reportar que varios estados no tenían un claro ganador.
El presidente republicano afirmó que su objetivo es garantizar la integridad del proceso por el bien de la nación y que acudirá a la Corte Suprema.
La campaña del candidato demócrata Joe Biden aseguró en un comunicado que sus equipos legales estaban listos para actuar si Trump cumple su amenaza de recurrir a la Corte Suprema para tratar de detener el conteo de votos.
Biden agradeció la paciencia de los estadounidenses y dijo creer que está en camino de ganar las elecciones. El candidato demócrata añadió que sabía que debido a la votación por correo sin precedentes iba a tomar un tiempo del conteo y exhortó a tener paciencia hasta que el arduo trabajo de contar todos los votos haya terminado.
El conteo de sufragios aún está en marcha en varios estados clave, sin que ninguno de los dos candidatos alcance el mínimo de 270 votos electorales necesarios para ganar los comicios.
Por otra parte, tras la victoria de otros dos cubanoamericanos, Carlos Jiménez en el Distrito 26 y María Elvira Salazar en el 27 como congresistas federales por el sur de la Florida, el también cubanoamericano y legislador federal del Distrito 25, Mario Díaz-Balart, resaltó que esta fue una victoria contra los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esto ha sido el rechazo absoluto al socialismo, al progresivismo, a los que ayudan, quieren negociar, quieren lucrar o quieren ayudar al régimen de Castro, al régimen en Venezuela o la dictadura en Nicaragua. Esto ha sido una victoria para la libertad. Yo estoy convencido, los días del régimen de La Habana, de Caracas y de Managua, esos días están contados.
Y Radio Martí visitó sitios de votación en la histórica jornada electoral y encontró votantes que se quejaron de la complejidad del formulario, el por qué no votaron anticipado y qué motivó el cambio de parecer de haber pensado en republicano y luego votar demócrata.
El formulario en las enmiendas estaba un poco complicado, pero si habías estudiado, habías hecho tareas anteriormente, las enmiendas podía haber, cada cual que decida lo que quiere. Porque los fundadores de la nación decidieron que había que ser el martes tiene un porqué también, seguir la tradición. Lo mejor para este país es que el señor Donald J. Trump vuelva a tener sus 4 años.
Votar por Joe Biden porque nos parece un mejor candidato.
Al final, o sea, había una esperanza al comienzo que era por... ¿El candidato a presidente?
Sí, sí la había y alcancé a pensarlo, pero después cambié mi decisión. Escucharlo constantemente me llevaba muchas desventajas, no me gustaba sus ideales, no me gusta su forma de actuar, su forma de pensar. Entonces, con respecto a todo lo que ha ido pasando y sobre todo en las contiendas cuando se enfrentó a Joe Biden, me pareció algo increíble escucharlo hablar.
Bueno, y sin duda tener elecciones libres como las de los Estados Unidos es el sueño de la mayoría de los cubanos, dijeron periodistas independientes a nuestra colega Yolanda Huerga.
Las elecciones estadounidenses son un evento que atrae la atención global. Desde las superpotencias hasta los pequeños países ponen sus ojos en el desarrollo y los resultados de estos comicios. Cuba no es una excepción.
Yo creo que son muchos los cubanos que desean elecciones libres. No solo porque podría significar el fin de la dictadura, sino porque urge que la nación avance lo antes posible hacia la democracia y la restauración de todos los derechos para todos los ciudadanos.
Indicó la periodista independiente habanera Ana León.
Pero lo cierto es que gane quien gane, el problema de Cuba seguirá hasta tanto el pueblo cubano no se exprese de manera contundente. Ojalá los cubanos tuviéramos algo parecido a un debate presidencial. Ojalá existieran otras alternativas de gobierno fuera del Partido Comunista, que ha sustituido la cultura política por el adoctrinamiento. Y esa es la principal razón por la que se hace tan difícil derrumbar el país hacia la democracia.
Para la isla, con más de 6 décadas sin elecciones pluripartidistas, las elecciones de su vecino del norte son una suerte de añoranza, tal como señaló el comunicador Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
No dejamos los cubanos de sentir un poquito de envidia sana. El contexto electoral norteamericano es muy interesante. Nosotros vemos cómo se trazan proyectos diferentes en cada partido y se debaten entre dos proyectos diferentes de conducir el país y vemos a la gente cómo puede asumir una posición con referente a uno o a otro. Y es hermosa la democracia, es hermoso que eso pueda ser posible, es hermoso ver cómo es el pueblo el que puede decidir a quién le da su confianza para que los dirija, para que los conduzca, para que administre la nación.
La competitividad política y la transferencia de poder son un maratón donde vence el mejor y eso es lo que hasta ahora conocemos como verdadera democracia. Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
A las 6:36, vamos a centrarnos en noticias de Cuba.
Efectivamente, aterrizamos en la isla. El rebrote de coronavirus sigue afectando al occidente cubano mientras que se agudiza la escasez de alimentos. Nuestro colega Tomás Cardoso preparó un muy completo informe al respecto.
La provincia de Pinar del Río continúa siendo el epicentro del rebrote del COVID-19 en Cuba, obligando a los residentes a enfrentar el aislamiento en sus barrios con un total desabastecimiento de alimentos. Así lo informaron pinareños entrevistados por Radio Martí. El poblado de San Diego de los Baños se encuentra cerca de Consolación del Sur, donde el lunes se reportaron 7 casos. Desde allí el campesino Esteban Ajeta Bascal cuenta que el cierre del transporte empeora el desabastecimiento.
La situación se torna pésima. Los casos siguen creciendo. Aquí es un lugar que le dicen Loma de Candelaria, Corralito, toda esta zona ahí. Las personas que viven en este lugar las tienen ahí en su casa en cuarentena y le están llevando algunas viandas y por lo demás tienen ellos que tratar de resolver. No hay transportación ni particular ni estatal. Es algún carro que se lo autoriza y entonces viaja. Quiere decir que estamos aquí ubicados en el centro y estamos incomunicados igual. Ya no tenemos acceso ni a Consolación ni a los palacios.
En la ciudad de Pinar del Río, ayer el Ministerio de Salud Pública informó de 11 nuevos casos. La ama de casa, Yamilka Abascal, que vive en el reparto Hermanos Barcón, informa que en la zona hay un edificio aislado y los alimentos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanzan para todos los comensales.
Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, el edificio está cercado total, en cuarentena. Tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia, y cercaron todo el perímetro. Ahora, lo otro que sí tenemos es la falta de abastecimiento que tenemos porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto.
Y desde los palacios, donde la víspera se detectaron 4 casos de COVID, la paralización del trabajo de los cuentapropistas empeora la falta de alimentos, concluye el periodista independiente Michael Norton.
En el día de ayer se reportaron casos en el Consejo Popular Paso Real de San Diego. Esto es perteneciente aquí al municipio donde residen los palacios. Se ve el total desabastecimiento de la mayoría de las personas, cuentapropistas y demás, están parados por este tema de la pandemia y se ha creado una situación completamente terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a repasar los casos que reportó ayer martes el MINSAP. 65 nuevos casos de contagio de coronavirus. Hay un total acumulado de 7.035 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte sostuvo en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes con COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.618 pacientes. De ellos, 530 son casos activos. Y hay 4 pacientes en estado crítico y 1 en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y sus familiares. Eso desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido nunca reportada.
Y en medio de esta pandemia del coronavirus en Cuba, el inicio del curso escolar estuvo plagado de mucha improvisación. Así lo afirman testimonios recogidos por Ibe Pacheco en el siguiente reporte.
El curso escolar comenzó en Cuba y al parecer el distanciamiento social fue el gran ausente, según testimonios llegados a Radio Martí de quienes estuvieron presentes en algunas escuelas del país. Desde Santo Suárez, en la capital cubana, la activista Dunia Medina nos describe lo que pudo ver en la escuela primaria Alfredo María Aguayo.
A dos cuadras de aquí, que tenía una primaria, fui a ver cómo se desarrollaba. No se realizó matutino. Yo lo que sí vi, a los niños sí iban con su mascarilla, igual que los padres también. Pero bueno, de ese distanciamiento, bueno, a la hora de subir, que subían rápido, se tenían que pegar ahí.
Según la publicación oficialista Cuba Debate, el curso escolar 2020-2021 ha comenzado casi que bordado a mano, de tanta minuciosidad en su diseño y organización. Al respecto, la activista Anaís Penalba, también desde La Habana, nos dijo.
Sí, sí, como todo, aquí todo es los primeros días, ya después a nadie le importa.
Al parecer, el inicio del curso en Camagüey, según quien se identificó a Radio Martí como Hidalmis, fue diferente.
Todo el mundo andaba con su mascarilla, todo bien coordinado.
Un comienzo de curso escolar donde se vio mucha improvisación, según dijo a Radio Martí la periodista independiente Luz Escobar.
Que todo estaba garantizado, que era seguro el inicio del curso, que ellos tenían todo previsto. Lo cierto fue que durante el día lunes 2 de noviembre se vio mucha improvisación a la hora de la entrada a la escuela. Por lo menos en la escuela de mis hijas, y pude comprobar que en algunas otras escuelas se repitió este escenario, en Matanzas, en Camagüey, en otras escuelas de la capital. Era un tumulto horroroso de padres con niños.
Desde La Habana, Escobar nos comentaba que una maestra en la escuela de sus hijas se quitó la máscara.
Me dijo que la maestra en algunos casos se quitó el nasobuco para hablar porque dice que le molestaba y que los niños no escuchaban. Es como enseñar con el ejemplo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el periodista independiente Michael González Vivero continúa regulado por interés público, según informaron el lunes en una oficina de trámites del Ministerio del Interior, el MININT, en La Habana. González Vivero dijo a Radio Martí que tiene prohibido salir de la isla desde el año 2019, formando parte de una lista de alrededor de 200 personas a quienes el régimen cubano les viola sus derechos.
Confirmé que estaba regulado. Uno puede hacer la pregunta en la unidad de trámites del MININT, la misma que gestiona la identificación, el carnet de identidad. Entonces estuve allí, te registran en un libro, si vas a hacer esa consulta, y me confirmaron que estoy regulado por razones de interés público, todo así muy discrecional, muy vago. Hace más de un año que estoy regulado. Yo supongo que estoy regulado desde que regresé a Cuba en octubre de 2019. Lo supe, que la prohibición de salida, la conocí como tal en diciembre. Yo pensaba viajar a Europa y ahí me dijeron que eso no era posible. Después de eso, a lo largo de este año, he preguntado dos veces en la unidad de trámites del MININ, del Ministerio del Interior. También estuve presentando una reclamación en la Dirección de Inmigración y Extranjería, que está en Playa, y me dicen que no hay posibilidades, que no puedo salir, que estoy regulado, no dan ninguna explicación. Yo he tratado de argumentar allí en esas oficinas y no ha sido posible. Una violación de derechos obvia mía y de unas 200 personas más. En las últimas semanas algunas personas han reportado que se les ha retirado la regulación, lo han dicho en sus redes sociales. Yo me imagino que el gobierno tenga la intención de incentivar a que la gente se marche del país teniendo en cuenta la crisis que hay dentro de Cuba, pero bueno, no me ha llegado el turno de que se me retire la regulación.
Y la iglesia demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba podría abrir de nuevo sus puertas, pero en una instalación temporal y durante 3 meses. Eso según informaron las autoridades de planificación física de Santiago de Cuba a su pastor, a quien retuvieron por 4 horas. El también pastor evangélico Alain Toledano Valiente dijo además a Radio Martí que todo se trata de una trampa.
Todo es un programa de una trampa que le están tendiendo realmente. Se lo llevaron a la oficina de planificación física. Creo que fue como 4 horas lo tuvieron sentado ahí en ese lugar. Y allá le dieron un escrito que decía que le permitían por 3 meses poder levantar algo que no fuera duradero ahí. Es decir, poner algunos tubos y poder poner una lona. Algo que sea sencillo, pero que no sea una construcción permanente ni duradera. Así le autorizaron a ellos en espacio de 3 meses ellos van a valorar la opción que ellos le puedan presentar de mudarse de ahí, de que le den un pedazo de tierra en otro lugar. Ya yo me conozco ese proceso porque todo eso es un proceso de trampa que ellos hacen para luego dejar a la iglesia en el aire. Es propiedad de ellos, eso es propiedad privada. Ahora, algo tenemos que entender, la línea de tren queda bien lejos, bien distante de donde está la casa. Lo que está más cerca de la línea de tren que ellos van a construir es la casa. Después de la casa viene la nave que acaban de tumbar. Sin embargo, ellos tumban la nave y no tumban la casa, que es lo que más cerca está. Entonces ellos están diciendo que la casa y que el templo le molesta o no debe estar ahí por la línea de tren, pero ellos tumbaron lo que menos cerca quedaba de la línea de tren. Es decir, no tiene lógica lo que dicen a lo que acaban de hacer.
Entre tanto, la organización Solidaridad Cristiana Mundial condenó la demolición de la iglesia en Santiago de Cuba y calificó el hecho como una violación a la libertad religiosa. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Londres, Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, reaccionó al destrozo de un centro religioso en el vecindario de Abel Santa María en Santiago de Cuba. Según Solidaridad Cristiana Mundial, esta iglesia de las Asambleas de Dios ha estado bajo amenaza de demolición. Desde Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide es Kiri Cancuende y se hizo eco de los hechos. Kiri Cancuende dijo que las autoridades presionan para que líderes de la iglesia firmen un acuerdo sobre la demolición, al añadir.
During the demolition, Pastor Alain Toledano, a prominent leader of an unregistered denomination called the Apostolic Movement, was apprehended by the police and, along with 2 other members of his church, held incommunicado for 9 hours.
Durante la demolición, un prominente líder religioso, el pastor Alain Toledano del movimiento apostólico sin reconocimiento legal, fue al sitio a filmar el ataque gubernamental a la iglesia y lo transmitió en vivo por medio de su teléfono. Mientras filmaba, se le acercaron autoridades cubanas y fueron detenidos por ciudadanos vestidos de civil. El pastor Toledano fue conducido a una estación policíaca y se le detuvo durante 9 horas. Solidaridad Cristiana Mundial divulgó que la iglesia, bajo el liderazgo del reverendo Fausto Polemo, fue destruida bajo el pretexto de que se construirán vías de ferrocarril, a lo que la organización señaló que el recinto religioso fue el único destruido en el barrio. La vocera añadió:
"PSW is disturbed to learn that the religious leaders are being pressured to sign an agreement regarding the demolition. This is in order to give the impression that this was not a violation of freedom of religion or belief."
Solidaridad Cristiana Mundial toma nota de que los líderes religiosos están siendo presionados para firmar un acuerdo sobre la demolición de su iglesia, para dar la impresión de que esto no fue una violación religiosa. Nuestra organización le da seguimiento al tema de esta iglesia desde hace 5 años, en que sus miembros han sido continuamente señalados por el gobierno. El presidente de la Junta de Solidaridad Cristiana Mundial, Scott Bauer, dijo que su organización condena la demolición de la iglesia de las Asambleas de Dios y el desalojo de sus miembros. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:48, ya vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para que nos actualice en la situación del estado del tiempo para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos es que ETA se está debilitando sobre Nicaragua, pero ¿qué más puede pasar? Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Saludo a Paul, también a Exilda y a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, en su más reciente información sobre la tormenta tropical ETA, ahora es tormenta tropical, dejó de ser huracán. El centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.8 grados de latitud norte y los 84.7 grados longitud oeste, esto es sobre territorio nicaragüense, a unos 140 kilómetros al oeste de Puerto Cabezas. Con vientos de 110 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al oeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima central de 990 milibares. Ahora ETA debe inclinar su rumbo al oeste-noroeste, que debe mantener hasta la mañana del jueves, ya moviéndose sobre el territorio hondureño. ETA debe salir a las aguas del Golfo de Honduras en la mañana del viernes, tal vez como una depresión tropical. Para Cuba continúan los cielos
predominando los nublados en las regiones central y oriental, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán aisladas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 grados. Los vientos al nordeste desde 25 hasta 40 kilómetros por hora, con rachas superiores desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Marejadas en toda la costa norte, desde Mesilla hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Junior, el cierre de las últimas urnas en las islas Aleutianas de Alaska en la madrugada del miércoles puso fin a la jornada electoral en los Estados Unidos, en uno de los comicios más reñidos en que los resultados definitivos están en plena fase de conteo.
Gainesville, el voto por anticipado en las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos alcanzó un récord al superar los 100 millones de sufragios impulsados por la pandemia del coronavirus, según la organización US Election Project.
Santiago de Chile, el ministro del Interior de ese país, anunció o renunció a su cargo este martes tras ser suspendido por la Cámara de Diputados. Víctor Pérez fue acusado de actuar de manera negligente durante una protesta de camioneros en el sur del país y por su rol como superior de la policía, cuestionada por varios casos de violencia.
Europa.
Milán. Sin disparar un solo tiro, una banda de atracadores robó un banco en esa ciudad italiana al mejor estilo de la película La Gran Estafa y similar al robo del Banco Río en Argentina, conocido como el robo del siglo. Abrieron un túnel por la alcantarilla por donde entraron al establecimiento y escaparon con el botín.
Bruselas, expertos de la ONU criticaron a Bielorrusia por lo que definen como una persecución de las mujeres defensoras de los derechos humanos que protestaron contra el resultado de las controvertidas elecciones de agosto. Bielorrusia efectivamente ha criminalizado el trabajo por los derechos humanos en un momento en el que son más esenciales que nunca, señaló la relatora especial de la ONU, Mari Lauvo.
Ankara, las autoridades de Turquía elevaron hoy a 113 la cifra de muertos tras el devastador terremoto que sacudió el país el viernes pasado y que se suman a los otros dos fallecidos en Grecia, según la Agencia para la Gestión de Desastres.
Asia.
Seúl. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur informó a sus legisladores que Corea del Norte está tomando medidas extremas para evitar que el COVID-19 se propague como consecuencia de casos importados, y entre ellas se destacan la imposición de penas de muerte a los funcionarios que no cumplan con su objetivo de contener la pandemia y la colocación de minas terrestres a lo largo de la frontera.
Taipei, el gobierno de Taiwán agradeció este miércoles a Estados Unidos por la reciente venta de 4 drones armamentísticos MK9 por un valor de $600 millones. Estados Unidos aprobó este martes la venta del paquete de armas que incluye 4 drones y equipamiento relacionados, así como estaciones de control y sistemas de vigilancia.
Pyongyang, Corea del Norte, está construyendo 2 nuevos submarinos, de los cuales uno tiene la capacidad de disparar misiles balísticos. Así lo afirmó un legislador surcoreano luego de una sesión informativa del Servicio de Inteligencia Nacional del Sur realizada a puertas cerradas.
Oriente Medio.
Al-Raqqa, el grupo terrorista Estado Islámico, reivindicó este martes los ataques terroristas en Viena que dejaron al menos 4 muertos y decenas de heridos en un comunicado publicado en sus canales de Telegram.
Manama, un tribunal de Bahrein condenó a más de 50 personas a penas de entre 5 años de cárcel y cadena perpetua por cargos de terrorismo relacionados con su supuesta pertenencia a una célula respaldada por la Guardia Revolucionaria de Irán.
Teherán, el líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Jamenei, recalcó que no importa quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ha agregado que los comicios no afectarán a las políticas de Irán hacia el país norteamericano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La brigadas médicas cubanas, señaladas por la ONU como un medio de esclavitud y denunciadas en todo el planeta como un moderno tráfico de seres humanos, ha sido rechazada y marginada en muchas ocasiones por muchos países donde han sido enviadas. Poco se habla de los contratos que han firmado esos países y mucho menos de cómo han sido logrados esos contratos. En Italia, por ejemplo, el que promovió el contrato a las brigadas médicas fue un funcionario simpatizante de la dictadura cubana llamado Alberto Sirio, a pesar de que milita en Fuerza Nueva, un partido de la derecha italiana. Nadie fue más anticomunista en su país, donde casi los exterminó, que el general español Francisco Franco, al que le abrió las puertas de España y ofreció cuanto necesitaba la dictadura cubana, mientras en los paredones de fusilamiento morían decenas de jóvenes gritando ¡Viva Cristo Rey! Abajo el comunismo. Esas contrataciones de socialistas, izquierdistas y comunistas no tienen otro objetivo que el de ayudar a la dictadura cubana, que de otra forma sería más difícil y llamaría la atención a los medios de prensa. A López Obrador, por ejemplo, el presidente de México, hubiera sido difícil regalarle 6 millones de dólares a Raúl Castro. ¿Y qué hizo? Pues nada, contrató brigadas de médicos cubanos pagándole al gobierno de Cuba unos 10 mil dólares mensuales por cada uno, de lo cual los médicos solo recibían 200 dólares. Así ayudan a sus amigos de la dictadura cubana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:56 minutos ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. ¿Y quién las tiene hasta ahora? Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Bueno, sí, ya vamos con los deportes. Se dieron a conocer este martes los ganadores al guante de oro en las grandes ligas. Y tenemos al novato Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago. El cubano Luis Robert ha ganado como jardinero central de la Liga Americana, ha ganado su primer guante de oro en la que ha sido su primera temporada, y también nos llama muchísimo la atención y nos llena de alegría que el cubano americano Nolan Arenado tiene otro guante de oro más. Realmente lo de Nolan Arenado es ya algo que pasa de lo común, porque este es su número 8 en 8 temporadas que ha estado en las grandes ligas, o sea, en cada una de ellas desde que debutó, pues Nolan Arenado ha ganado un guante de oro. Esto, si no es un récord, es un muy buen averaje para el tercera base de los Rockies de Colorado. Lo de Arenado, como les decía, 8 guantes de oro se dice fácil, pero no lo es. La próxima semana estaremos conociendo, bueno, quiénes serán los premios ganadores de premios al jugador más valioso, también los premios Cy Young, así como novato del año y manager del año en las grandes ligas. Todo eso será la próxima semana. Cambiando de tema, bueno, se hubo partidos este martes en la Liga de Campeones de Europa de fútbol, y el Real Madrid finalmente sacó una victoria dentro de su grupo, derrotó al Inter de Milán 3-2, un resultado con goles de Karim Benzema, Sergio Ramos y Rodrigo. Esta es la primera victoria del Madrid dentro de su grupo, una victoria muy necesitada. El Bayern Múnich también obtuvo otro triunfo, 6-2 le ganó al Salzburg, mientras el Liverpool goleó 5-0 al Atalanta. El Atlético de Madrid, por su parte, en Moscú contra el Lokomotiv, sacó un empate a un gol. La tabla de posiciones tiene en el grupo B, voy a comenzar con el Real Madrid, está ahora en la tercera posición después de este triunfo. El Real Madrid tiene 4 puntos y ahora tendrá que apostar toda su dinamita a las próximas rondas de partidos dentro de este grupo para poder avanzar a la siguiente fase. En el grupo A, el Bayern Múnich va a la cabeza con 9 puntos, ampliamente liderando este grupo A, seguido del Atlético de Madrid en la segunda posición. Grupo C, encabezado por el Manchester City, con 9 puntos también, mientras el grupo D, el Liverpool, va a la cabeza también con 9 puntos, liderando este grupo. Grupo E, Chelsea y el Sevilla están empatados con 4 unidades, así que este parece que va a ser bastante disputado, mientras el Lazio y el Club Brujas están empatados con 4 puntos también a la cabeza del este. El Barcelona con 6 puntos lidera el grupo G, mientras el Manchester United con 6 unidades va al frente del grupo H. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos se mantiene a la espera de los resultados finales de la elección del presidente Trump. Habla de un gran fraude y que va a apelar a la Corte Suprema, y Joe Biden siente que la victoria está a su alcance.
Cubanoamericanos de la Florida ganan otros dos escaños en la Cámara de Representantes.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos se mantendrá firme hasta obtener la libertad de Cuba y de Venezuela.
Alianza por la Libertad Global pide sanciones para la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
El rebrote de coronavirus sigue afectando los occidente cubano y se agudiza la escasez de alimentos en Pinar del Río.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a consulta popular para diciembre.
Radio Martí Noticias.
7:01, bienvenidos a esta segunda hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias también. Le puede llamar usted nuestra tercera media hora. Aquí seguimos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo, pendiente a los resultados electorales en los Estados Unidos. Es martes ya, miércoles 4 de noviembre del año 2020, y aquí seguimos con usted. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción está Elena Rodríguez, y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 7:02, ya nos vamos a las noticias. Iniciamos esta segunda hora estableciendo nuevamente el contacto con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, que nos va a actualizar qué está pasando a la espera de estos resultados electorales. Michelle, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, el destino de la presidencia de Estados Unidos sigue en juego este miércoles por la mañana, mientras el presidente Trump y el retador demócrata Joe Biden luchan por tres estados de batalla, Wisconsin, Pennsylvania y Michigan. El conteo de votos en la ciudad de Milwaukee, que queda en Wisconsin, le dio a Biden una pequeña ventaja, pero aún es demasiado pronto para declarar un ganador. Michigan y Pensilvania también siguen siendo demasiado pronto para llamar, con cientos de miles de votos pendientes de contar en ambos estados. Los resultados en North Carolina y Georgia tampoco están claros. En otro de los denominados estados de campo de batalla, Trump ganó la Florida, el más grande de los estados indecisos, mientras que Biden se llevó a Arizona, un estado que ha votado de manera confiable por los republicanos en las últimas elecciones, pero esta vez se lo llevó Biden. En la madrugada, el presidente Trump denunció un fraude electoral sin aportar pruebas de que se esté interfiriendo en los procedimientos legales de votación, y amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos. Trump proclamó que él ya ha ganado las elecciones, algo falso, puesto que, como ya dije, la situación está muy ajustada en varios estados. Después de las palabras del presidente, la campaña del candidato demócrata Joe Biden dijo que hará frente a cualquier esfuerzo del presidente Trump de recurrir a la Corte Suprema para evitar que se computen algunas boletas. En un comunicado, la directora de campaña de Biden calificó la declaración de Trump de indignante, sin precedentes e incorrecta. Y en un corto discurso anterior al presidente, el candidato demócrata pidió paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días, y él pidió mantener la fe. Ahora, mencionaste algunos de los congresistas cubanoamericanos y quería hablar un poquito de eso. El congresista demócrata Alvio Cires va a mantener su escaño en Nueva Jersey después de obtener un 77% de los votos. como mencionaste, hay dos cubanoamericanos republicanos de Miami, el uh-huh. alcalde Carlos Jiménez uh-huh. y la periodista María Elvira Salazar, que ganaron dos escaños al Congreso. Uh-huh. Y también Anthony González, el excongresista republicano de Ohio, él fue reelecto también. Y también lo fue Alex Mooney, el republicano de West Virginia o Virginia Occidental. Mario Díaz-Balart, sí. republicano de la Florida, no tenía un rival demócrata en esta elección, así que automáticamente queda reelecto.
Uh-huh. Así es, estaremos, hay que seguir pendiente, Michelle, de lo que pueda uh-huh. suceder. Te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, estableceremos contacto contigo en próximos espacios.
Gracias.
Y vamos ahora, Michelle lo comentaba, vamos ahora a escuchar lo que dijo el presidente Trump sobre, bueno, los conteos que aún se están realizando.
Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos afirmó que ganó en los pocos estados que aún no han terminado los conteos de votos, porque considera que los porcentajes a su favor ya son inalcanzables por los demócratas, lo cual ya le da la victoria. En sus declaraciones desde la Casa Blanca, poco después de las 2 de la mañana de este miércoles, el mandatario habló de un fraude contra el pueblo estadounidense y de acciones legales.
Thank you.
Muchas gracias.
In the latest news conference I've ever had. Thank you.
Esta es la conferencia de prensa más tarde que he tenido, la verdad. Lo aprecio mucho. Quiero agradecer al pueblo de Estados Unidos por el gran apoyo que me dieron. Millones y millones votaron por nosotros hoy. Y también un grupo muy triste está tratando de quitar el derecho a este grupo de personas y es algo que no vamos a aceptar. Quiero agradecer a la primera dama de mi familia entera y al vicepresidente Pence y la señora Pence por estar con nosotros a través de todo esto. Estamos preparando una gran celebración, estábamos ganando todo y de repente se suspendió todo. Los resultados han sido fenomenales esta noche y estamos preparándonos literalmente, estamos listos para salir afuera y celebrar algo que era hermoso. Un voto tan grande, un éxito tan grande, los ciudadanos de este país han salido en números récord. Esto es un récord. Nunca ha habido algo así para apoyar nuestro gran movimiento. Ganamos estados que no íbamos a ganar. Ganamos la Florida. Ganamos por mucho. Ganamos el gran estado de Ohio. Ganamos Texas.
In the tabulations, it's also clear that we have won Georgia.
Ganamos Texas por 700,000 votos y no lo han incluido en los cálculos. Queda claro que hemos ganado Georgia. Estamos arriba por 2.5% o 117,000 votos y solo faltan 7% más de votos. Nunca nos van a alcanzar y ganamos Carolina del Norte. Estamos arriba, 1.4%, 77,000 votos estamos arriba y faltan muy pocos votos para contar, no nos pueden alcanzar. Y miramos Arizona, tenemos mucha vida en Arizona y alguien declaró Arizona una victoria, tal vez sea posible, pero hay muchos votos que podemos obtener porque recién están contando los distritos en el territorio trumpiano. Y eso podría cambiar todo y puede cambiar Arizona. Y algunos expertos dicen que no es probable que los alcancemos, pero ¿qué importa? Es un estado que podemos ganar, Arizona, y lo podemos hacer. Hay una posibilidad. En la posibilidad de que lo miré, fue cambiando de nuevo, los números están cambiando, necesitamos una poca cantidad de votos, así que eso sigue en juego. Pero lo más importante es que estamos ganando Pensilvania por un número muy alto.
We're up 600. Think of this. Think of this. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close.
Piensen en esto. Estamos arriba 690,000 votos en Pennsylvania. Esta ni siquiera está cerca. Con 64% de los votos contados, es casi imposible alcanzarnos. Además, son en áreas de Pennsylvania donde la gente simpatiza con nosotros, que tiene que contar. Así que vamos a ganarlo. Estamos ganando Michigan. Yo miré los números y dije, wow. Wow, es mucho. Por casi 300,000 votos. Y el 65% del voto ya ha llegado, ha sido contado. Y estamos ganando Wisconsin. Y no necesitamos todo esto. Necesitamos, cuando agregas Texas, que no ha sido agregado, hablé con el gran gobernador de Texas hace un poquito y dijo, felicitaciones. Me llamó para felicitarme por ganar Texas. Ganamos Texas. No terminaron el cálculo oficial, pero estamos ahí. Está casi completo y él me felicitó. Y además, ¿qué está pasando? Nunca he visto algo así. Nadie ha visto algo así. Así que ganamos por 107,000 votos con 81% del voto. Y también Michigan, y tenemos esos tres estados en particular. Y tomás todos los otros. Tuvimos una noche tan grande que miramos todos los estados que ganamos y miramos los márgenes por los cuales ganando. Y no es que estamos arriba 12 votos ni nada por el estilo. Ganamos por estados por amplio margen. ¿Y qué pasó con la elección? Y ahora hay gente pronunciándose. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos sabían que no podían ganar. Así que dijeron, vamos a ir a los tribunales. Y esto no lo predije yo. Lo vengo prediciendo desde hace tiempo, desde el día en que me enteré que iba a mandar un montón de boletas, porque o iban a ganar o no ganar, nos van a llevar a los tribunales. Así que la Florida fue una victoria enorme, 377,000, Texas, como ya hemos visto, Ohio, un gran estado, me encanta Ohio. Ganamos por 8.1%, más de 400,000 votos, casi 500,000 votos. Carolina en el norte, gran victoria ahí. Así que ganamos ahí, estamos arriba por 76,000 votos y faltan muy pocos para contar, casi nada. Y de repente todo se frenó, todos los cálculos se frenaron. Esto es un fraude para el pueblo de Estados Unidos, es una vergüenza para nuestro país. Nosotros estábamos listos para ganar esta elección y la verdad es que nosotros hemos ganado esta elección. Así que nuestra meta ahora es asegurar la integridad por el bien de la nación, la integridad. Esto es un gran momento. Esto es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que la ley sea usada de forma apropiada, así que vamos a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que todos los votos, que todo el voto se frene para que no encuentren boletas a las 4 a.m. de la mañana.
I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. Please.
Thank you, Mr. President, and I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to
Gracias, señor presidente.
As the president said,
más de 60 millones de estadounidenses que ya han votado para cuatro años más de Donald Trump.
But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President,
mientras los votos siguen siendo contados, vamos a estar vigilando, como dijo el presidente, y el derecho al voto ha sido el eje de nuestra democracia desde la fundación de nuestra nación, y vamos a proteger los votos, y creo que con los extraordinarios márgenes que Trump ha inspirado en los estados, la manera en que has lanzado este movimiento a través del país, Dios sea grande, que de nuevo yo creo realmente que estamos en el camino a la victoria y vamos a hacer a Estados Unidos ser grande de nuevo. Muchas gracias.
Ahora, eso es lo que ha dicho el presidente y el vicepresidente, pero también escuchemos lo que dijo el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Una breve declaración hizo a la una de la madrugada.
Buenas noches. Sabíamos que iba a ser una noche larga. Y que tal vez hasta mañana o más, pero miren, nos sentimos bien donde estamos. Estamos bien, estamos contentos aquí. Les voy a decir que pensamos que vamos a ganar esta elección, que estamos en el rumbo correcto. Sabíamos que debido a los votos por correo y los votos adelantados, que esto se iba a demorar, que necesitamos paciencia. Y que tenemos que tener paciencia y contar con paciencia y esperar hasta que cada voto, cada boleta esté contada. Nos estamos sintiendo muy bien, nos sentimos bien sobre dónde estamos, pensamos que hemos ganado Arizona, tenemos confianza y pensamos que tenemos a Minnesota. Y en Georgia aún podemos ganar, y es lo que esperamos. Nos sentimos realmente bien de Wisconsin y Michigan. Y además, va a tomar tiempo de contar votos. Podemos aún ganar en Pensilvania. He estado hablando con las personas en el condado de Allegheny y Scranton en Filadelfia. Vamos a saber los resultados mañana en la mañana. Tal vez podría demorar un más. Como he dicho siempre, no es mi lugar o el lugar del presidente Trump de declarar victoria. Esta es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero siento optimismo sobre los resultados. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que salieron a votar. Y felicitaciones a todos aquí en Delaware. Hicieron muy bien, un gran trabajo. Estoy muy agradecido por los voluntarios que tenemos, los trabajadores, los encuestadores, todos los que participan del proceso democrático. Gracias a mis simpatizantes aquí en Delaware y en todo el país. Muchas gracias a todos, personas del pueblo. Cada vez que camina por Scranton, la gente me dice, Joey, mantén la fe. Y como decía mi abuela, me decía, mantengan la fe siempre, vamos a ganar esto, muchas gracias.
Bueno, y los cubanoamericanos, la periodista y presentadora de televisión María Elvira Salazar y el exalcalde de la ciudad de Miami, Carlos Jiménez, resultaron electos para sendos curules a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en representación del Partido Republicano.
Salazar, que venció a Donna Chalala, y Jiménez recibió el respaldo del presidente Donald Trump, a la representante Debbie Mucarcel Powell, ambas electas por el Partido Demócrata, y solo cumplieron un periodo en la Cámara Baja.
Y el cubanoamericano republicano Carlos Jiménez, mencionado por mi compañera Ariane González, fue elegido para representar al Distrito 26 de la Florida en el Congreso de los Estados Unidos.
Humildemente le doy las gracias a todos los ciudadanos residentes del Distrito 26 por darme este honor de elegirme a mí como congresista para ir representando a ellos al Congreso de Estados Unidos. Algo diferente, algo nuevo para mí. Yo tengo la experiencia y yo voy a trabajar con colegas como Mario Díaz Morales, que tengo aquí, para mejorar las condiciones aquí del condado de Miami, para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, para mejorar la economía y también para proteger nuestro medio ambiente y también los seguros de salud de nuestros residentes. Así que por eso estoy muy muy orgulloso del triunfo, pero también humildemente le doy gracias a todos.
Y más de 26.000 cubanos viven en Kentucky. Muchos de ellos apoyaron al presidente Donald Trump, quien ganó el estado con facilidad ayer martes. Según informa el diario digital Político, Trump se llevó el 62,6% de los votos, mientras que Joe Biden logró el 35,7% tras el escrutinio del 97% de las boletas. Luis David Fuentes, un cubano radicado en Kentucky, director de la publicación El Ken Tubano, celebra la posibilidad de vivir el proceso eleccionario en los Estados Unidos, el cual le permite votar por el candidato que prefiere.
Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso todavía es verdad. Es un honor para mí aceptar oficialmente el puesto como su congresista, porque yo soy la que voy a ir a Washington, pero los verdaderos ganadores son todos ustedes los que viven en el distrito número 25. Porque estamos juntos en esto. Sus metas son las mías. Su esfuerzo y lograr que sus metas se cumplan son mi misión. Su futuro brillante y el de sus hijos es la razón por la cual yo quiero ir a Washington.
7:20, vamos a otras informaciones y vamos a poner los ojos ahora en Cuba.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, concedió una entrevista a nuestro colega Tomás Regalado, en donde el alto funcionario estadounidense resaltó la política exterior del presidente Donald Trump para impulsar una transición democrática en Cuba y en Venezuela.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente, era de hombro, con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
Y en otras informaciones, la Alianza por la Libertad Global, con sede en Washington, D.C., solicitó sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. Vamos con los detalles con Yolanda Huerga.
La Alianza por la Libertad Global reiteró este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su anuencia a la persecución religiosa en la isla, dijo Jason Poblete, presidente de la organización.
La guerra contra personas de fe continúa en la Cuba comunista y al centro de ese sistema represalia contra las religiones tiene la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Alianza por la Libertad Global lleva desde el año 2019 buscando que se tomen medidas contra esta dependencia del Partido Único, que en lugar de proteger a los creyentes cubanos, acata los dictámenes del régimen para reprimirlos y hostigarlos, según han denunciado pastores sectores de diferentes confesiones de fe.
Continuaremos desenmascarando los crímenes perpetuados en contra de creyentes a través de la isla y exigiéndole y pidiéndole al gobierno norteamericano y sus aliados que impongan sanciones económicas a la Oficina de Asuntos Religiosos y a otros personajes del sistema que estén ayudando en estas represalias.
El pasado 30 de octubre, las autoridades cubanas derribaron un templo liderado por el pastor Faustino Palomo, perteneciente a la denominación Asambleas de Dios. El pretexto usado esta vez fue que por el terreno donde estaba construida la casa de culto pasaría una vía férrea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, un miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue puesto en prisión preventiva tras defender los derechos de la ciudadanía en una cola en Manatí, Las Tunas. El reclamo de la organización en la voz de su coordinador nacional, Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció este martes el encarcelamiento de uno de sus miembros, Yandier García Labrada, recluido en la cárcel El Típico de Las Tunas, acusado de los delitos de desacato y desorden público.
El Movimiento Cristiano Liberación reclama libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 28 días por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, libertad y vida.
García Labrada, de 24 años y natural del pueblo tunero de Manatí, fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía y fue secundado por el resto de los que se encontraban en el lugar. A la unidad policial junto a otras tres personas, solamente al activista enviaron a prisión. La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan constantes protestas de la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:26, vamos a otro tipo de información, hablemos de América Latina y comenzamos en Venezuela.
La consulta popular convocada por el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, será el domingo 12 de diciembre de este año. Desde Caracas, el informe y los detalles los presenta Aymara Lorenzo.
Una semana después de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro el 6 de diciembre, la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llevará a cabo la consulta popular para la cual fueron establecidas dos modalidades, una digital del 5 al 12 de diciembre y otra presencial el mismo 12 de diciembre. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, servirán para alzar la voz, ejercer la mayoría y participar en la lucha por la solución a la crisis. Entre tanto, durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, el diputado Guillermo Palacios explicó cómo trabajará el Observatorio contra el Fraude de las elecciones del 6 de diciembre.
Para decirle al mundo que así como nosotros estamos desconociendo esa farsa del 6 de diciembre, también desde allí hagan lo propio y desconozcan ese evento que no es más sino que una farsa que ha montado el régimen.
Maduro anunció este martes el inicio de la campaña electoral. Jorge Rodríguez, exministro de Comunicación y candidato a diputado, en medio de la primera convocatoria de calle, emuló al fallecido Hugo Chávez.
En esta elección del 6 de diciembre nos estamos jugando el futuro, la vida, la soberanía, pero sobre todo iremos a esa elección del 6 de diciembre a defender nuestra independencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, el partido oficialista se prepara con mucha anticipación para las elecciones generales del próximo año, en medio de críticas de la oposición por considerar que el proselitismo se realiza con fondos del presupuesto nacional. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Durante el año 2020, el partido oficialista Frente Sandinista ha estado en permanente campaña de cara a las elecciones del 2021. En las decenas de marchas realizadas en la capital, los simpatizantes de izquierda han dejado claro que el presidente Daniel Ortega será por cuarta ocasión consecutiva su candidato.
Nos está beneficiando a todo el pueblo, más a los necesitados que estamos aquí respaldando, y que él mire el apoyo y de que en el 2021 ya sabe de que aquí va a estar su pueblo apoyándolo siempre.
Analistas critican que aunque no se han realizado las reformas electorales que demandan la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, los sandinistas continúan con el proselitismo.
Vemos nosotros grandes murales, pancartas y todo lo que vemos en las carreteras ya lanzando al actual presidente como candidato para el 2021. Y lo más preocupante es cuando no hay una clara supervisión del uso de los recursos del Estado.
Mientras que los partidos políticos que adversan al Frente Sandinista denuncian que el presidente Daniel Ortega destina parte del presupuesto nacional para su propia campaña política.
Totalmente desventaja porque el Frente Sandinista hace uso de los bienes del gobierno. Los partidos de oposición no hacemos uso más que de nuestros recursos. Y si cuando no tenemos disponibilidad recurrimos al sistema financiero.
Sin embargo, los sandinistas aseguran que el dinero que utilizan para sus manifestaciones sale del aporte que mes a mes dan sus simpatizantes, argumento que no cree la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas aquí en Radio Martí Noticias. Hoy, pues evidentemente con esta cobertura que estamos haciendo de las elecciones de los Estados Unidos, pero también tenemos informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Es miércoles ya 4 de noviembre del año 2020 y aquí estaremos casi hasta las 8. Luego nos sustituyen estos muchachos de Levántate Cuba, Exil Darfona y Alberto Müller. Continuamos aquí con usted, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró. Por cierto, Exil Darfona también es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Elena Rodríguez y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 7:31. Ya nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, afirmó esta madrugada que pedirá a la Corte Suprema que evalúe la inconclusa elección presidencial, mientras su rival Joe Biden pidió que se cuenten todos los votos.
En una aparición ante sus seguidores en la Casa Blanca, Trump calificó el proceso como un gran fraude y dijo que estaba por celebrar su victoria cuando la prensa comenzó a reportar que varios estados no tenían un claro ganador.
El presidente republicano afirmó que su objetivo es garantizar la integridad del proceso por el bien de la nación y que acude irá a la Corte Suprema.
La campaña del candidato demócrata Joe Biden aseguró en un comunicado que sus equipos legales estaban listos para actuar si Trump cumple su amenaza de recurrir a la Corte Suprema para tratar de detener el conteo de votos.
Biden agradeció la paciencia de los estadounidenses y dijo creer que está en camino de ganar las elecciones. El candidato demócrata añadió que sabía que debido a la votación por correo sin precedentes iba a tomar un tiempo el conteo y exhortó a tener paciencia hasta que el arduo trabajo de contar todos los votos haya terminado.
El conteo de sufragios aún está en marcha en varios estados clave sin que ninguno de los dos candidatos alcance el mínimo de los 270 votos electorales necesarios para ganar estos comicios. Y a las 7:33 vamos a establecer el contacto ahora mismo con Nueva York y ahí se encuentra nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días esta mañana. Aquí tenemos noticias de que, y voy a hablar primero del Estado Jardín de Nueva Jersey, donde hay tantos cubanos. Y muchos de los cubanos en Nueva Jersey son demócratas, otros por supuesto republicanos, pero hay gran cantidad de cubanos allí demócratas y en ese estado, en el estado Jardín de Nueva Jersey, ganó como senador o fue reelecto como senador el senador Cory Booker, quien le ganó al republicano Mehta. Y ahora vamos a pasar aquí a Nueva York. Nueva York... con sus 29 votos electorales, le dio esos votos electorales a Joe Biden y a Kamala Harris. Nueva York y Nueva Jersey son también, y así como Connecticut, la área triestatal, netamente demócrata. Joe Biden ganó en Nueva York por un y está bajo fluctuación porque todavía se están también contando aquí votos que han sido enviados por correo,
claro.
Pero por un 65% al presidente, un estimado 35% en el estado de Nueva York. Nueva Jersey tiene 14 votos electorales, como he dicho, Nueva York 29. Y Ariane, ha habido una cosa increíble. En este mar azul de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, hay un distrito federal, un distrito congresional, el distrito 11, que es Staten Island y el sur de Brooklyn. Ahí ha ganado una contrincante al actual congresista Max Rose, demócrata. La contrincante es republicana, se llama Nicole Maliotakis.
Ajá.
Nicole Maliotakis es hija de griego, su mamá de Santiago de Cuba. Y tenemos, depende como uno diga, y ella dice, bueno, puedo decir que soy griego-americana, greco-americano, soy cubano-americana.
O greco-cubano-americana.
O eso mismo. Pero ha ganado, no obstante, que el Partido Demócrata se gastó $20 millones en lo que es esta contienda, lo que fue la contienda por este Distrito 11 en Staten Island, sur de Brooklyn, y va a ser Nicole Maliotakis, la única congresista republicana en todo este estado azul de Nueva York, donde los demás son demócratas. Y esto es algo increíble que haya sucedido,
sí.
Pero por eso uno dice, el voto es lo que cuenta, y ha habido una gran salida de lo que son los republicanos inscritos para votar, quienes optaron por darle el voto a esta joven Nicole Maliotakis, que indudablemente tiene un gran respaldo también, por ejemplo, en un año que hemos visto los disturbios y la falta de orden, ella tiene un gran respaldo de la policía neoyorquina y ha sido uno de sus grandes endosos para llegar a este escaño electoral y ahora congresional.
Claro. Interesante, ¿no? Interesante ese dato. Carmen María, continuaremos pendiente de, evidentemente, este conteo de los votos. Yo creo que todavía va a ser un día fascinante para todos los que trabajamos en la prensa. Los ojos del mundo, antes lo decía, están puestos en estos momentos en Estados Unidos para conocer esta decisión electoral, y estaremos estableciendo contacto contigo en próximos espacios. Gracias, Carmen María. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a conocer ahora qué nos llega también desde Cuba. ¿Qué opiniones tienen por allá sobre este proceso electoral?
La periodista independiente Camila Acosta dijo a Radio Martí que le gustaría que en Cuba algún día existiera un proceso de elecciones democráticas como en Estados Unidos, para que cuando pueda elegir a sus representantes y pedirle explicaciones por su gestión. Por otra parte, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, una organización opositora con sede en Perico, Matanzas, elogió el proceso electoral de Estados Unidos. Navarro, ex prisionero de conciencia del Grupo de los 70, cobertura brindada por Radio Martí a este acontecimiento.
Estados Unidos, como todo país desarrollado, sirve de ejemplo en todo. Específicamente en el proceso eleccionario, Estados Unidos es un ejemplo de gran importancia para todos los países subdesarrollados, explotados, esclavizados de este mundo, puesto que como gran potencia de la democracia nos da las pautas a seguir para tener éxitos. Radio Martí ha dedicado muchos espacios relacionados a cómo se desarrolla un proceso con esta categoría en un país libre para que redunde en beneficio de los gobernados. Nos sentimos satisfechos de estar viviendo tan de cerca toda esta actividad, todo este entusiasmo, porque realmente considero que hay un gran entusiasmo en estos momentos en los Estados Unidos alrededor de su proceso eleccionario. Así que agradecemos infinitamente la posibilidad que nos ha brindado Estados Unidos y especialmente Radio Martí para documentarnos, para prepararnos en este sentido.
7:38, vamos con otras informaciones que nos llegan desde la isla.
El rebrote de coronavirus sigue afectando al occidente cubano mientras que se agudiza la escasez de alimentos. Tomás Cardoso tiene la información.
La provincia de Pinar del Río continúa siendo el epicentro del rebrote del COVID-19 en Cuba, obligando a los residentes a enfrentar el aislamiento en sus barrios con un total desabastecimiento de alimentos. Así lo informaron pinareños entrevistados por Radio Martí. El poblado de San Diego de los Baños se encuentra cerca de Consolación del Sur, donde el lunes se reportaron 7 casos. Desde allí, el campesino Esteban Ajeta Abascal cuenta que el cierre del transporte empeora el desabastecimiento.
La situación se torna pésima. Los casos siguen creciendo. Aquí es un lugar que le dicen Loma de Candelaria, Corralito, toda esta zona ahí. Las personas que viven en este lugar las tienen ahí en su casa en cuarentena y le están llevando algunas viandas y por lo demás tienen ellos que tratar de resolver. No hay transportación ni particular ni estatal. Es algún carro que se le autoriza, entonces viaja. Quiere decir que estamos aquí ubicados en el centro y estamos incomunicados igual. Ya no tenemos acceso ni a Consolación ni a los palacios.
En la ciudad de Pinar del Río, ayer el Ministerio de Salud Pública informó de 11 nuevos casos. La ama de casa, Yamilka Abascal, que vive en el reparto Hermanos Balcón, informa que en la zona hay un edificio aislado y los alimentos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanzan para todos los comensales.
Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, el edificio está cercado total, en cuarentena. Tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia, y cercaron todo el perímetro. Ahora, lo otro que sí tenemos es la falta de abastecimiento que tenemos, porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto.
Y desde los palacios, donde la víspera se detectaron 4 casos de COVID, la paralización del trabajo de los cuentapropistas empeora la falta de alimentos, concluye el periodista independiente Michael Norton.
En el día de ayer se reportaron casos en el Consejo Popular Paso Real de San Diego. Esto es perteneciente aquí al municipio donde residen los palacios. Se ve el total desabastecimiento. La mayoría de las personas, cuentapropistas y demás, están parados por este tema de la pandemia y se ha creado una situación completamente terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en medio de esta pandemia del coronavirus en Cuba se inició el curso escolar y además estuvo plagado de mucha improvisación. Así lo afirman testimonios recogidos por Ibe Pacheco en este reporte.
El curso escolar comenzó en Cuba y al parecer el distanciamiento social fue el gran ausente, según testimonios llegados a Radio Martí de quienes estuvieron presentes en algunas escuelas del país. Desde Santo Suárez, en la capital cubana, la activista Dunia Medina nos describe lo que pudo ver en la escuela primaria Alfredo María Aguayo.
A 2 cuadras de aquí, que tengo una primaria, fui a ver cómo se desarrollaba. No se realizó matutino. Yo lo que sí vi, a los niños sí iban con su mascarilla, igual que los padres también. Pero bueno, de ese distanciamiento, bueno, a la hora de subir, que subían rápido, se tenían que pegar ahí.
Según la publicación oficialista Cuba Debate, el curso escolar 2020-2021 ha comenzado casi que bordado a mano, de tanta minuciosidad en su diseño y organización. Al respecto, la activista Anaís Penalba, también desde La Habana, nos dijo.
Sí, sí, como todo, aquí todo es los primeros días, ya después a nadie le importa.
Al parecer, el inicio del curso en Camagüey, según quien se identificó a Radio Martí como Hidalmis, fue diferente.
Todo el mundo andaba con su mascarilla, todo bien, bien coordinado.
Un comienzo de curso escolar donde se vio mucha improvisación, según dijo a Radio Martí la periodista independiente Luz Escobar.
Que todo estaba garantizado, que era seguro el inicio del curso, que ellos tenían todo previsto. Lo cierto fue que durante el día lunes 2 de noviembre se vio mucha improvisación a la hora de la entrada a la escuela. Por lo menos en la escuela de mis hijas, y pude comprobar que en algunas otras escuelas se repitió este escenario, en Matanzas, en Camagüey, en otras escuelas de la capital. Era un tumulto horroroso de padres con niños.
Desde La Habana, Escobar nos comentaba que una maestra en la escuela de sus hijas se quitó la máscara.
Me dijo que la maestra en algunos casos se quitó nuestro buco para hablar porque dice que le molestaba y que los niños no escuchaban. Es como enseñar con el ejemplo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el periodista independiente Michael González Vivero continúa regulado por interés público, según le informaron el lunes en una oficina de trámites del Ministerio del Interior, el MININT, en La Habana. González Vivero dijo a Radio Martí que tiene prohibido salir de la isla desde el año 2019, formando parte de una lista de alrededor de 200 personas a quienes el régimen cubano les viola sus derechos.
Confirmé que estaba regulado. Uno puede hacer la pregunta en la unidad de trámites del MININ, la misma que gestiona la identificación, el carnet de identidad. Entonces estuve allí, te registran en un libro, si vas a hacer esa consulta, y me confirmaron que estoy regulado por razones de interés público, todo así muy discrecional, muy vago. Hace más de un año que estoy regulado. Yo supongo que estoy regulado desde que regresé a Cuba en octubre de 2019. Lo supe que la prohibición de salida, la conocí como tal en diciembre. Yo pensaba viajar a Europa y ahí me dijeron que eso no era posible. Después de eso, a lo largo de este año, he preguntado dos veces en la unidad de trámites del MININ, del Ministerio del Interior. También estuve presentando una reclamación en la Dirección de Inmigración y Extranjería, que está en Playa, y me dicen que no hay posibilidades, que no puedo salir, que estoy regulado. No dan ninguna explicación. Yo he tratado de argumentar allí en esas oficinas y no ha sido posible. Una violación de derechos obvia mía y de unas 200 personas más. En las últimas semanas algunas personas han reportado que se les ha retirado la regulación, lo han dicho en sus redes sociales. Yo me imagino que el gobierno tenga la intención de incentivar a que la gente se marche del país teniendo en cuenta la crisis que hay dentro de Cuba, pero bueno, no me ha llegado el turno de que se me retire la regulación.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:45 vamos a conocer otras informaciones. Vamos a conocer qué pasa en Perú.
En ese país se puso en marcha un segundo proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, acusado de presunta corrupción. El presidente del Perú, Jorge Orellana, tiene el informe.
El Congreso peruano aprobó procesar por supuesta incapacidad moral al presidente Martín Vizcarra, quien deberá comparecer ante el plenario el próximo 9 de noviembre. El juicio fue aprobado durante una sesión virtual por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Esta nueva moción de vacancia fue presentada por el partido Unión por el Perú, que se basa en declaraciones de varios empresarios ante la Fiscalía sobre sobornos que habrían pagado en el 2014 a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de la región de Moquegua, al sur de Lima. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Walter Martos, dijo:
algunos congresistas han perdido una oportunidad de demostrar su madurez política, ya que están creando una crisis totalmente innecesaria en medio de la crisis, que ya tenemos una tremenda crisis sanitaria, una crisis económica, y esto indudablemente afecta a todo lo que es la reactivación económica, porque al crear una incertidumbre acá en el país, también crea una incertidumbre en todas aquellas personas a nivel internacional que desean o que piensan hacer alguna inversión acá en el país.
El presidente Martín Vizcarra tendrá que ejercer su defensa ante el Congreso el próximo lunes 9 de noviembre. Esta vez ya no será por el caso Swing, sino por los señalamientos que pesan en su contra por una presunta recepción de fondos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en España se prorrogarán los beneficios por desempleo para los trabajadores de las artes y la cultura que perdieron sus puestos debido a la pandemia del coronavirus. Así lo declaró la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
El gobierno aprobó un proyecto de 95,4 millones de euros para los artistas despedidos durante la crisis sanitaria y otro de 14 millones para los trabajadores culturales, agregó Montero.
A las 7:47 ya estamos en tiempo nuevamente de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque yo creo que debemos alertar un poco. La región occidental de Cuba debe estar atenta ante el curso de ETA, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, aunque ETA debe debilitarse saliendo al Golfo de Honduras como una depresión tropical, desde la tarde del jueves pudiera iniciar un curso franco al norte con ligera inclinación al nordeste en camino a las provincias occidentales cubanas. Aunque solo se trate de probabilidades, el cono de incertidumbre de ETA ahora, y esto pudiera cambiar, a partir del viernes lo sitúa entre el Cabo de San Antonio y la provincia de Villa Clara y Cienfuegos. El centro del cono lo lleva el sábado entre La Habana y Matanzas, de manera que las regiones occidental y central de Cuba deben monitorear con rigor el curso de este organismo. Para Cuba, predominarán los nublados en las regiones central y oriental, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que serán aisladas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste con fuerza desde 25 hasta 40 kilómetros por hora, con rachas superiores desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Marejadas en toda la costa norte y desde Mejía hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es inevitable. Es lo que está en el ambiente. Es la noticia del día en buena parte del mundo y es muy entendible que esto sea así, que no por gusto es esta la primera potencia mundial, y bien cierto es que lo que ocurre en este país tiene repercusiones en el mundo entero. Es posible que cuando tú escuches este cantaclaro ya tú sepas quién ha ganado la contienda por la Casa Blanca, el candidato demócrata Joe Biden o el presidente aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump, algo que yo desconozco todavía debido a la anticipación con que grabo este comentario para Radio Martí. Sin embargo, este detalle no es de gran importancia para mí, pues más que los candidatos o el resultado de los comicios, lo que yo deseo comentar contigo en este día es del proceso en sí, del libre juego democrático y del ejemplo de un pueblo consciente del tesoro que posee al vivir en un estado de derecho, donde es el ciudadano quien decide, y donde más allá de demagógicas consignas, el pueblo es realmente quien ejerce la soberanía. Las elecciones de este año han sido las más apasionadas de cuantas yo he vivido en mis largos años de vida en los Estados Unidos. El gran fervor de los militantes de los dos principales partidos políticos, el nivel de enfrentamiento entre las encontradas propuestas políticas y hasta el muy diferente temperamento de los candidatos han sido todos factores que alcanzaron notable peculiaridad a lo largo de la prolongada campaña electoral. Pero lo más importante no ha sido nada de esto. Para mí, lo más significativo, lo más alentador, ha sido el altísimo grado de participación, el elevado porcentaje de los ciudadanos que acudieron a votar a pesar de la pandemia y a pesar de sus propias dificultades. Los jóvenes, sobre todo, votando masivamente, sin que no los obligara a ello nada más que su civismo. Poder ver algo semejante en Cuba es mi sueño de cubano.
Y en Estados Unidos, celebridades que respaldaron a los candidatos presidenciales, Donald Trump y a Joe Biden, usaron sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a votar, de acudir a las urnas. Roxana Romero, en nuestro segmento de entretenimiento, nos presenta más detalles de esto.
Las celebridades que respaldan a Donald Trump y a Joe Biden usaban sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas. Lady Gaga pidió a sus seguidores que votaran por Biden. La cantautora participó en un rally a favor del ex vicepresidente en el estado de Pensilvania. Mientras tanto, los integrantes de los Tres de La Habana mostraban su apoyo al presidente con su tema Yo voy a votar por Donald Trump. Dicha canción se ha convertido en un himno para los cubanos que respaldan al primer mandatario. Otras estrellas populares como Taylor Swift, que se ha pronunciado a favor del candidato demócrata, horneó galletitas con la insignia de Biden. Además, instó a sus seguidores a que ejerzan su derecho al voto. Dean Cain, que protagonizó el papel de Superman, publicó una foto con el presidente Trump y a la vez exhortó al público a que mantenga al presidente Trump en la Casa Blanca otros 4 años. Beyoncé también aprovechó su estatus para mostrar su apoyo a Biden.
The U.S. to bring her nation's flag to wave with pride with President Donald Trump.
A su vez, el actor John Voight se unió a la candidatura de Trump y urgió al pueblo estadounidense a que emita su voto a favor del presidente. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y en noticias de los deportes, vamos a ver qué nos cuenta Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adrián, y un saludo a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Bueno, la noticia del día en las Grandes Ligas, se reconocieron los ganadores a Guantes de Oro. Esto fue ayer martes, en una jornada aquí marcada por las elecciones. Les cuento que el cubano Luis Robert, el novato de los Medias Blancas de Chicago, ganó Guante de Oro en su primer año y también está optando por el premio a novato del año, así que Luis Robert comienza a recibir, digamos que felicitaciones desde las Grandes Ligas por esta primera temporada tan buena que ha tenido junto al equipo de Chicago. También el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, pues gana su octavo Guante de Oro y ha jugado solamente 8 temporadas en las Grandes Ligas, así que en cada una de ellas Nolan Arenado ha logrado ganar Guantes de Oro. La lista completa, pues en la Liga Americana, el receptor Roberto Pérez de los Indios, el primera base Evan White de los Marineros de Seattle, el segunda base César Hernández de los Indios, J.P. Crawford de los Marineros como shortstop, Isaías Kniffer Felas de los Rangers como tercera base, Alex Gordon de los Reales de Kansas City, mientras Joey Gallo de los Rangers completa la lista de los jardineros, y como lanzador Griffin Canning de los Angelinos. En la Liga Nacional, los ganadores de Guante de Oro, el receptor Tucker Bernard de los Rojos de Cincinnati, el primera base Anthony Rizzo de los Cachorros de Chicago, el segunda base de los Cardenales de San Luis Colton Wong, mientras el shortstop de los Cachorros Javier Báez, el boricua, se lleva también Guante de Oro. Ya les comentaba de Nolan Arenado como tercera base de los Rockies de Colorado. En los jardines, Tyler O'Neill de los Cardinales, Trent Grisham de los Padres de San Diego y Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles son los ganadores de Guantes de Oro, mientras el lanzador Matt Fryer de los Bravos se lleva ese reconocimiento. En el caso de Mookie Betts, es un jugador en su primer año con los Dodgers, pues está también optando por el premio a jugador más valioso de la Liga Nacional. Muy probable también que Mookie Betts pueda ganarlo, así que será una temporada realmente llena de trofeos para el jugador de los Dodgers. En cuanto a la Liga de Campeones de Europa de fútbol, bueno, les cuento que el Atlético de Madrid empató con el Lokomotiv. Eso fue ayer, jornada de este martes. El Liverpool goleó 5-0 al Atalanta, mientras en otro de los partidos el Bayern Múnich pues le ganó 6-2 al Salzburg y el Real Madrid pues obtuvo una victoria importantísima por 3-2 sobre el Inter de Milán. Esta es la primera victoria del Madrid en su grupo, muy necesitada para poder seguir adelante y pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos se mantiene a la espera de los resultados finales de la elección. El presidente Trump habla de un gran fraude y apelará a la Corte Suprema. Y el vicepresidente o ex vicepresidente Joe Biden siente que la victoria está a su alcance.
Cubanoamericanos de la Florida ganan otros 12 escaños en la Cámara de Representantes.
Vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos se mantendrá firme hasta obtener la libertad de Cuba y de Venezuela.
Alianza por la Libertad Global pide sanciones para la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
El rebrote de coronavirus sigue afectando el occidente cubano y se agudiza la escasez de alimentos en Pinar del Río.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a consulta popular para diciembre.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias. Aquí le hemos estado acompañando durante casi 2 horas. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teo de Giró, en la producción ha estado Exil Arjona, en la sala de redacción Elena Rodríguez y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Pero usted no pierda la sintonía, ya están aquí estos muchachos de Levántate Cuba, Exil Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.